el doctor Manuel Hernández González de la Universidad de La Laguna con la comunicación. Terminamos el tránsito rápido, a ver si... Decía que el doctor Hernández nos va a hablar de la educación de una niña de la élite canaria en la Inglaterra de principios del siglo XIX.
Buenas tardes. Este trabajo se fundamenta esencialmente en materiales privados, como es fundamentalmente el diario del padre que traslada a esta niña a Inglaterra a principios del siglo XIX y la documentación de los estudios de ella a través de la factura. Este es un caso verdaderamente singular, el que una niña de 8 años, en torno a 1815, se traslade a estudiar durante alrededor de 5 años en Inglaterra. El área de la guardia, que es el nombre de esta niña, pertenece a una familia de la élite agraria, orotavense lagunera. Su padre era un ilustrado, poseía una biblioteca de 4.650 obras y es un significado miembro del sector de la ideología ilustrada que evoluciona hacia un liberalismo conservador de carácter pragmático y posibilista, en el cual destacaban personalidades como el tío de la protagonista, abogado de los Reales Consejos, o su primo, el célebre historiador Francisco María de León y Suárez de la Guardia. Y son ella y su padre un certero exponente del proceso de concentración de las tierras a través de la política matrimonial y las vinculaciones consustanciales a su grupo social, llegando a formar más de 12 mayorazgos. Hay que tener tanto ella como, que era hija única, como su padre, en un proceso de consolidación y de concentración de la propiedad que es característico de este grupo social. Para plantearnos la educación de esta niña en Inglaterra, en primer lugar hay que tener en cuenta cuál era la educación existente de las niñas en aquel momento en Canarias. Si bien hubo una preocupación mucho mayor que la que había con anterioridad, y eso se puede apreciar, por ejemplo, en bibliotecas como la de Miguel Carmona, en la cual aparecen obras sobre la educación para las niñas, la urbanidad, etc., hay una gran preocupación por la educación, y las escuelas parroquiales y las sociedades económicas fueron los mayores valedores de esta reforma educativa, que trata de introducir postulados pedagógicos innovadores dentro de unos límites. Evidentemente la coeducación se considera perniciosa, como recoge un ilustrado como Amado de Tortosa, que dice que hasta en la elección de diversiones es preciso evitar todas las compañías sospechosas y las artes. Todos los proyectos, incluso de los ilustrados como Vira y Clavijo, pues van encaminados justamente a que las niñas, política de buenas intenciones, entre comillas, de formar unas madres instruidas para su labor como educadora de los hijos, el fracaso de la reforma ilustrada se hizo ostensible. El propio José Suárez de la Guardia quería una educación conforme a esas máximas para su hija en consonancia con su posición social, que él reconocía no podía tenerla en su tierra, y por eso decidió llevarla a Inglaterra. Dice que su móvil fue el vivo deseo de darle la mejor educación que la que ella recibía en Tenerife, a donde por desgracia se cuida poco de ella. Y es cuando él se plantea la empresa de llevar a su hija a Inglaterra. A pesar de que él conocía perfectamente el francés, por supuesto, pero no sabía el inglés, y decide llevarla, la esconde para que no haya polémica, para que no haya escándalo, lo cual demuestra lo escandaloso que era de la época, y decide llevarla con una serie de... en un viaje que va a emprender con su amigo, en el cual se hospeda antes de salir, el liberal Santa Crucero José Murphy, que va a llevar también junto con él a su hijo a educarlo en un colegio británico, a su hijo varón. y esto es significativo porque demuestra la amistad y las estrechas relaciones de la Guardia con este grupo liberal del Murphy va a ser un célebre diputado del trienio que se tiene que exiliar, y junto con ello algunos personajes interesantes como Juan Meat, otro comerciante también que jugó un papel importante incluso en Colombia, etcétera, ¿no? Que va también en el viaje. En este viaje, sus impresiones, va recogiendo José de la Guardia sus impresiones de Inglaterra, pero no nos vamos a detener por razones de tiempo. Pero se relaciona también muy, muy estrechamente con una colonia canaria, que existía allí, canaria y digamos de origen extranjero, como el caso de Joseph Cuyen, que fue cónsul de los Estados Unidos, que se encontraba allí con su mujer y su cuñada, o el caso de Archibaldo Little o de Diego Barry, un célebre personaje que en aquel momento más tarde va a ser cónsul de México en Gran Bretaña y que se vio implicado en una supuesta invasión de Canarias por parte de Inglaterra. Por tanto, digamos, se relaciona con la colonia canaria, pero él lo que decide, en unión con un comerciante inglés, es llevar a su hija a Winchester, un pueblo del sur de Inglaterra, donde va a estudiar durante 5 años su hija Ladia. Él decide que ella no se vaya a educar en un internado, sino que va a residir durante toda su estancia en la casa de una viuda, en la cual va a residir y a la cual va a pagarle durante todos esos años José de la Guardia para la educación de su hija. ¿Por qué? Porque el objetivo de él es que, aparte de estudiar en la escuela, su hija aprenda otros conocimientos con instructores particulares. En Winchester va a combinar los estudios Eladia en una escuela de monjas, con la enseñanza con instructores particulares. Debemos de tener en cuenta que la formación que se proporcionaba en aquel momento en Inglaterra, José de la Guardia va a dar la más avanzada que existía entre la élite británica de aquella fecha. Entre las mujeres inglesas, entre las muchachas inglesas de clase media de principio del siglo XIX y aún de bien entrada esta centuria, se prefería a los preceptores o bien a los internados privados. Sin embargo, muchas de las familias burguesas de aquel entonces seguían los postulados de Samuel Johnson de preferir una buena comida en una mesa que oír a su esposa hablar en griego. Esa actitud era reforzada por la ley que clasificaba a las mujeres con los niños pequeños, los idiotas y los lunáticos como no aptos para la educación. Y se considera que topan con incapacidades naturales y están por tanto destituidas de una sana discreción o bien influidas en tal medida por otros que no pueden tener voluntad propia. Para los granjeros británicos, sus hijas solo necesitaban saber coser, cocinar y educar a los niños y soportarlos. Aunque asistiesen a la escuela, su compromiso es siempre menor que los hermanos. Se esperaba de ellas una enseñanza no superior a 1 o 2 años. Una niña inglesa de clase acomodada no estudiaba más que 1 o 2 años y, evidentemente, si era de un granjero, pues esta enseñanza es todavía menor, puesto que era interrumpida por obligaciones familiares. Y solo las familias muy ricas y comprometidas con la instrucción general de sus hijas se empleaban institutrices y profesores particulares. En esos hogares ricos y cultos, las muchachas recibían educación de unas madres liberadas del trabajo en la empresa y con tiempo suficiente para dedicarla a su formación. Y se completaba con clases particulares de música, baile, idioma y con 1 año de estudio fuera de casa. La enseñanza de Ladia superaba con creces la de las británicas de su espectro social. Desde su llegada en octubre de 1815, se incorpora inmediatamente a la escuela. Ella va a estudiar 2 años y medio aproximadamente en la escuela, siendo ya después, en 1820, volviendo de nuevo a una pequeña finalización de otros 6 meses. Por lo tanto, está estudiando en una escuela donde va a enseñar, por lo que se enseñaba en aquella época, evidentemente, leer, escribir, doctrina cristiana, etcétera, Y esto es curioso porque hay que tener en cuenta que ella va a ser educada en una enseñanza de una educación anglicana. En ese sentido vemos el liberalismo de José de la Guardia, que incluso pues él se relaciona y va incluso a misa a iglesias anglicanas y lo que es todavía más sorprendente, a iglesias metodistas. Además de la enseñanza, en esos dos primeros años y los seis meses siguientes, también el ADIA estudia danza. Se le suscribe una publicación didáctica británica, los recreos de la escuela, y sigue residiendo cuando acaba ya los estudios propiamente de la escuela, sigue residiendo en la casa de la viuda, pero dejando ya la escuela y dedicándose a perfeccionarse en los estudios, en las disciplinas que se consideraban en aquel momento apropiadas para una joven de su clase social. Desde abril de 1818 estudia dibujo, danza y música. La enseñanza de música era muchísimo más costosa que la enseñanza, proporcionamos exacto, los costos de la enseñanza, mucho más elevada que los costos, más del doble que estudiar al mismo tiempo con un profesor dibujo y danza. Y dentro de dibujo, aparte de aprender primero a dibujar, va a estudiar a pintar flores, algo que se considera pues socialmente propio de los digamos del concepto de las mujeres, de las niñas de aquel momento. Todavía se conservan, los descendientes de él conservan un álbum justamente de las pinturas que ella hacía de flores, ¿no? Y en los años siguientes sigue profundizando en esas mismas disciplinas con clases de dibujo, música, pintura de flores y danza. Le compra a su padre un mapa de historia y hace la primera comunión en Inglaterra y prosigue sus estudios de nuevo de música con nuevas disciplinas. Para que tengan una idea aproximada, seis meses de estudio de música cuesta 10 libras, mientras que los de dibujo, flores y danza costaba 2 libras y 2 chelines cada uno. A partir de febrero de 1820 permanece finalmente por 3 meses en la escuela y ese año se puso fin a casi 5 años de estudio del área en Gran Bretaña. Para recogerla, su padre salió del puerto de La Cruz el 1 de mayo y arribó a Cowes, importante puerto del condado de Southampton, el 19. Desde allí salió para Winchester, esta importante ciudad con una catedral muy antigua del sur de Inglaterra. Y desde allí se embarcó para Calais y tras una estancia en París retornó a su tierra. Para contemplar su educación en la esfera musical, en 1828 adquirió en Londres por 38 libras un piano forte cuadrado que fue embarcado para Tenerife en el bergantín James y que se conserva todavía en la actualidad por sus descendientes. 2 años después de haber finalizado su estudio en Inglaterra, Eladia contrae nupcias con el hacendado icodense Alonso Méndez Fernández Lugo. Su educación, conforme a los principios de la Ilustración, proporcionados por un padre amante de la enseñanza y de esa idea reformista, en cierto sentido pusieron final a una etapa de la historia sociocultural de Canarias, en la que un sector importante de la élite apostó por introducir tímidas reformas educativas, fundamentadas, eso sí, en el paternalismo y la filantropía como único soporte. De la Guardia y su hija Eladia representa fehacientemente esa atmósfera que le posibilitó a esa joven una enseñanza británica que hubiera sido insospechada poco tiempo antes y que desde luego fue excepcional en su mismo grupo social. En este sentido podemos decir que ella perteneció a la última generación de una élite cuya fortuna estuvo vinculada, cimentada en la vinculación de la tierra, proceso del cual fue un certero exponente de concentración por la vía matrimonial. El hundimiento de la viticultura desde 1814 y la revolución liberal con la extinción de los mayorazgos originó cambios significativos en la estructura socioeconómica del archipiélago que indudablemente influyeron de forma significativa en la actitud de forma de vida y comportamiento de las nuevas generaciones de su grupo social, del cual, como hemos dicho, el ADIA de la Guardia formó, digamos, un excepcional y raro exponente de la preocupación conforme a los parámetros y al papel social que de la mujer de la élite, digamos, estaba representado dentro de los puntos de vista y los postulados de la clase dominante ilustrada, muestran con su enseñanza durante 5 años de estancia en Inglaterra, en la Magna.